La Gabarra en Radio Popular.
Venga, todos a bordo, que zarpa ya la Gabarra Rojiblanca, la tertulia diaria del Athletic en nuestro Oye Cómo Va, y lo hacemos en este jueves 18 de mayo con las presentaciones, como siempre. Pacho de la Rica, compañero en relevo, ¿qué tal estás? Arratsaldeón.
Muy buenas.
¿Se te ha quitado ya el disgusto del 5-1 o todavía te dura?
No, todavía me dura, la verdad. Si te digo la verdad, me dura. Fue complicadillo verlo y bueno, el Athletic se tiene que rehacer. Lo positivo es que están a un punto y faltan 4 jornadas para volver a Europa. Entonces, bueno, si te fijas en eso, hay opciones. Si te fijas en las sensaciones de las últimas 4 jornadas, pues te pilla el pesimismo, ¿no? Pero bueno, yo creo que tiene que intentar abstraerse de lo que ha pasado en las últimas 3 semanas y pensar en lo que queda por delante.
También nos acompaña nuestro compañero Ander Restoy, que suele ser optimista. Ander, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, muy buenas.
4 jornadas, 5 equipos peleando ahí por una plaza, ¿eres optimista?
Es que toca serlo, es que no nos queda otra. Si nos tiramos al pesimismo, si nos quedamos sin esas esperanzas, esas ilusiones, ¿qué nos queda para estos 4 partidos, ¿no? Entonces, baches hay muchos a lo largo de la temporada para equipos como el nuestro. Lo malo es cuando ha llegado este, pero quedan 4 partidos.
El momento clave,
reaccionar,
¿no?
Reaccionar ahora y listo, ya está, ya por todas.
Y ya está, ganar los 4, y ganando los 4, bueno, tienes muchas opciones de
entrar. Yo no espero tampoco ganar los 4, solo lo suficiente para quedar séptimos.
Oye, decía Dani ayer que 3 partidos, ¿no? 9 puntos.
Yo creo lo mismo.
Con 3 nos vale.
Bueno, con 3, es que 3 es mucho, ¿eh?
Ah, por eso digo que pensar ahora que la Titi va a ganar 3 de 4 también, pues hombre, sí, dices el Celta, ¿por qué no? O sea, es una más complicado, pero puedes ganar en el Sadar. Luego viene el Elche, que está descendido, pero está dejando recados por ahí, como el del otro día, el Atlético Madrid, y acabas en el Bernabéu, que ya no va a tener que jugar con los suplentes, porque no se van a jugar la final de la Champions el 10 de junio. José Antonio Velilla, ¿cómo estás, Velilla? Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
¿Tú eres optimista?
Yo soy optimista. Yo creo que vamos a clasificarnos, lo cual no me empaña el cabreo del otro día o de las últimas jornadas, ¿eh? O sea, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Quiero decir, conseguirla, que luego se nos olvide todo, bien, pero lo del otro día fue, vamos, inaguantable.
El otro día Geray, pues con pubalgia, jugando junto a Paredes, que fue el que más salió en la foto, y este sábado tenemos a Vivian, que vuelve de la sanción, y a Paredes, porque Geray y Íñigo Martínez siguen fuera, y salvo que decida aventurarse con Valenciaga o alguna otra alternativa, se supone que hay 2 centrales y que tendrán que ser Vivian y Paredes.
Sí, parece que van a ser los centrales en las últimas jornadas, ¿no? El tema de Íñigo Martínez, yo lo que he estado preguntando es que, y lo que me dicen es que no se siente bien, que la sobrecarga no mejora. No son optimistas a corto plazo, por lo menos para este fin de semana. Habrá que ver para ver si puede llegar al Elche para despedirse de la afición en San Mamés, pero desde luego al corto plazo son Vivian y Paredes las opciones que hay, que no hay que olvidar que son la tercera y la cuarta opción en los centrales.
A mí no me gusta dudar de los profesionales, pero claro, cuando te has perdido 4 partidos, 20 y pico días por una sobrecarga, porque el parte médico solo hablaba de sobrecarga, pues yo entiendo a la gente que está con la mosca detrás de la oreja, la verdad.
Sí, sí. O algo no se nos ha contado sobre esa sobrecarga, o algo aquí no nos termina de cuadrar, porque está claro que una sobrecarga…
Pero si tuviera algo más, estarían encantados de contarlo todos,
seguro,
para que lo supieras.
Seguro. Sobre todo el primero, el mayor interesado.
Por
que
eso, y para que no se dudara, ¿no?
Pero bueno, dicen que las desgracias nunca vienen solas, ¿no? A Íñigo se le une Geray, tenemos que jugarnos la parte decisiva de la temporada con el tercero y el cuarto central, como comentaba Pacho.
Pero claro, hay una gran diferencia, que Geray, estando como está, seguramente se pinchó para jugar y ya vimos cómo estaba, ¿no? Pero por lo menos hizo el sacrificio.
Sí, 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 claro, claro. Hombre, el mal pensamiento alrededor con el futuro de Íñigo, pues siempre nos va a quedar ahí, porque el ser humano tiende a mal pensar por naturaleza. pero yo creo que sería también un poco injusto dudar de la profesionalidad de Íñigo, que creo que en estos 4 años y medio ha dado buenas muestras de su profesionalidad.
Es que en Pamplona forzó para jugar, o sea, que al final el tema es que
con... Era otra fase del campeonato también, pero bueno, sí.
Sí, 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 pero a mí lo que me preocupa, digamos, o lo que me genera dudas es que un comunicado con una sobrecarga del día 25 de abril, pues que no haya habido una actualización, pero... Pues yo al final voy preguntando y la respuesta que tengo siempre desde vestuario, entorno, club, es que quiere jugar y que no se siente bien. Entonces yo quiero creer en lo que me dicen, creo en ello, pero desde luego hay un problema a nivel de comunicación de que no se haya informado, porque una sobrecarga no dura un mes, eso está claro. Entonces, bueno, ahí hay algún problema de estado físico que, en mi opinión, habría que haberlo comunicado.
Yo creo que dudar de Íñigo sería dudar del médico, dudar del recuperador, recuperar del fisio, dudar de Valverde.
Bueno, no, del médico en este caso no tienes por qué dudar, porque si el jugador te dice que te duele, tú no puedes hacer nada, tú no le puedes obligar a jugar ni forzarle, eso depende del jugador. Si él dice que duele...
Pues yo estoy convencido, ¿eh?, que no puede. Y además también hay que recordar que las recuperaciones de Íñigo siempre han sido, no sé si por musculatura o por qué, siempre han sido un poco más lentas que lo habitual. Yo creo que por ahí van los temas. Efectivamente, como decía Pacho, pues una carga muscular no será para 4 semanas, creo que llevamos ya, pero... No sé, supongo que cada uno es cada uno y yo creo que sí quiere jugar, pero no podrá jugar. Y en cuanto a Yeray, pues es que más vale que descanse.
Porque bueno, es que Yeray ya...
Las pubalgias ya sabemos cómo acaban, sino esto, acabas pasando por el...
Igual es la mejor solución, porque muchas claro, veces cuando se apuesta por el claro, tratamiento conservador, alguna vez ha salido bien... Pero generalmente cuando se trata así...
Menos, ¿eh?
Sí, por eso. No,
al menos en la experiencia del Atlético. Sí, sí, igual sí. En otros clubes en otra, pero en la experiencia...
Dani García, ¿no? Dani García fue tratamiento conservador y parece que...
Sí, verdad que después de la experiencia de Yuri, ¿no? Que es, digamos, la última de que ha salido mal con el tratamiento conservador, luego operándose en agosto ya con la pretemporada en marcha, perdiéndole las primeras jornadas, que fue un desastre y que incluso Marcelino lo criticó en rueda de prensa. Yo creo que la mejor opción, si está tan tieso como parece y como se le vio el otro día, porque el otro día se le notaba que no estaba bien, yo creo que lo mejor va a ser que se opere. No soy médico, pero bueno, las sensaciones yo sí creo que van hacia ello.
A Suiza, ¿no? A Suiza era, ¿no?
Alemania, ¿no?
Alemania era su día. Bueno, Yuri se operó en París.
Sí, bueno, que hay, imagino que habrá opciones. Sí, habrá millones de opciones, pero que tema de conservar, además, Íñigo Martínez se va a ir de Atleti el año que viene, no puedes perder a Yeray ni una jornada. Sí, o sea, tiene que estar bien desde el primer día de partidos oficiales.
Sí, sí, yo creo que eso lo debería tener en cuenta y no repetir lo del caso Yuri, que fue un tanto bochornoso. Los oyentes opinan también de este caso, dice Íñigo de Romo, yo dudo hasta de mi sombra. Hay un dicho que dice, piensa mal y acertarás. Por cierto, el día del partido del Villarreal le vi paseando con su perro por el Parque de los Patos. Hombre. Si no puede jugar... El hombre tendrá derecho a salir y a pasear al perro, ¿no?
Una sobrecarga no te impide para salir a pasear.
No. Más mensajes en el 688-89-36-35 y además estamos sorteando entradas para el partido del sábado contra el Celta. Otro también dice, sobre Íñigo piensa mal y acertarás. ¿Tú ficharías a un jugador que se lesiona tanto? Hombre, si no podemos dudar que por una sobrecarga se va las 5 semanas sin jugar y su compañero Yeray Tieso tiene que infiltrarse para jugar, pues ya me vas a contar. Se ha borrado, nos dice. Con la comunicación de esta directiva, igual es que no quieren que Íñigo juegue más. En boca cerrada no entran moscardones, dice. Yo no dudo, estoy seguro de que se está protegiendo de una posible lesión ósea. Nos está tomando el pelo. Y uno más, venga, por ahora, aunque hay muchos en este sentido. ¿Habrá que repescar a Unai Núñez? Pues ese es un tema que es verdad que está encima de la mesa. Aquí hemos dicho que parece un gran negocio para el Atlético como para dejarlo perder. Pero es cierto que si no acaba de convencer, por ejemplo, Paredes, tienes a Yeray y a Vivian, pues igual te tienes que replantear lo de Unai Núñez, no lo sé.
Pero es que si el Celta le quiere fichar, no se puede. O sea, el acuerdo es que de
uno de cualquiera de los dos que diga que sí.
Por eso, si uno de los dos dice que se lo quiere quedar, digamos, o sea, si el Celta no lo quiere quedar y Atleti lo quiere repescar, podría. Pero si el Atleti lo quiere repescar y el Celta se lo quiere quedar, se lo queda. Celta. Por tanto, no depende del Atleti. O sea, dependerá de lo que quiera hacer el Celta. Una vez el Celta decida, que por lo que a mí me dijeron, el Celta se lo quería quedar.
Pero son 8 millones, ¿no?
Eso es, a cobrar en 2024.
¿Y no creéis que el Celta por 8 millones puede pillar otros centrales por ahí?
En el mercado de hoy.
Hombre, puedes negociar y, no sé, se podría tratar, pero yo veo difícil que Núñez pueda recalar en Bilbao.
Sí, y aparte,
si hay intención, que tampoco lo sé.
Por eso, complicado. Que yo creo que no hay ni intención, porque creo que el Atlético considera que es un buen negocio.
Sí.
Y yo creo que el Celta también, aunque podamos decir que pueden encontrar mejores centrales por ese dinero, seguro. A pesar de lo que acabo de decir previamente, pero seguro, si te pones a buscar, la cuestión es que Unai Núñez ya tiene el primer año de recorrido, de conocer el club. Ya lo tiene hecho y son 8 millones.
Es titular y ha jugado toda la temporada. Eso titular. O sea, decir que para ellos es un jugador de rendimiento inmediato, que ya conoce el club, ya conoce a los compañeros, ya conoce al entrenador. Rendimiento inmediato, titular indiscutible durante toda la temporada. Bueno, yo creo que el Celta no hay. O sea, que se lo quiere quedar así.
O sea, que se apostará seguro, mientras que otra posibilidad pues sería una incertidumbre.
Eso es. Y en un club como el Celta, que ha tenido problemas defensivos este año también, pero que es una zona en la que han tenido muchos problemas en los últimos años, yo creo que no van a arriesgar. O sea, que tienen esa opción ahí, la tienen sobre la mesa, solo tienen que decir sí. Y aparte, que no creo que el Atleti tiene mucho interés tampoco en repescar a Unai.
Con Geray, Vivian y Aitor Paredes tienen la oportunidad en estas cuatro jornadas de demostrar que es un central válido, ¿no?, para la primera división, porque empezó debutando contra el Real Madrid. Yo creo que nos dejó buena sensación a todos pese a la derrota. Contra Girona ya sufrió más, pero bueno, tampoco se le podía achacar la derrota ni mucho menos. El otro día sí salen varias fotos, aunque no fue el único responsable, ni mucho menos. ¿Qué esperáis de Aitor Paredes en esta recta final de temporada? Porque, claro, él tiene que demostrar que puede valer, es mucha presión, tampoco le vas a señalar por un mal partido, y es un poco un melón, ¿no?, que todavía no sabemos si está maduro o no.
Pero es que es muy complicado jugar un rato aquí, un rato allá. Ahora meterte en dinámica de ser o de poder ser titular indiscutible en lo que queda, justo en un momento en el que vemos que el equipo no está bien, que las dudas que puedes tener tú en una determinada acción crecen porque ves que el equipo no está bien. O sea, todo esto, este componente anímico, el futbolista lo nota. Entonces, no es sencillo para él, pero de todas las anteriores partidos que has comentado, ¿por qué no va a volver a aparecer el día del Madrid? ¿Será que soy optimista, como decías en la presentación?
Yo creo que puede. Hombre, mejor rendimiento que otro día contra el Villarreal. Es un partido también muy, muy específico. Y vamos a confiar contra el Celta esté mejor, ¿no?
Sí. Yo creo que sí, vamos. Yo tengo confianza plena en él por lo que le he visto, que es que días malos
podemos tener. Además, le hemos visto muy poco, no le
Eso
podemos
es.
Juzgar.
Y luego, pero el otro día sale en las fotos, pero yo no pude ver el partido, he visto resumen y he leído bastante sobre ello y he hablado con gente que lo vio. Y es que lo que se me dice, lo que veo y lo que leo, es que el equipo en general no estuvo bien. O sea, que vale, que uno aparece en la foto, pero es que si no aparece uno, acaba apareciendo el otro.
Sí, es al que más se le ve, porque si no recuerdo mal.
Se queda enganchado dos fuera de juego y el gol en propia puerta.
Y es lo que sale en todos los resúmenes, ¿no? En todos los.
Pero me parece que hablar de un mal partido de Paredes no es ni que,
no es justo.
No, si ha hecho un mal partido, tienes que decirlo.
Bueno, pero es que no es el único. Quiero decir que.
Pero no me parece injusto tampoco decir que no estuvo bien y que ese día no estuvo bien. Ahora, a mí me parece que está comiéndose un marrón tremendo.
Sí.
El día del Real Madrid parecía un marrón, porque, bueno, debutas contra uno de los mejores equipos de Europa, pero bueno, luego lo comparas con lo de ahora, me parece muchísimo más complicado el papelón que tiene ahora, que con las bajas que hay, jugando con el tercer central del equipo, que es Vivian, con el equipo en dinámica negativa, con el equipo jugándose Europa, con la presión que supone eso, con ir a San Mamés con mucho más murmullos que en otros momentos. O sea, es un momento muy complicado para jugarte el demostrar si eres jugador de primera o no. A mí me parece que sería injusto valorar su nivel en primera o su futuro a medio plazo en el Atlético por estos partidos. Pero bueno, tiene que jugar, está ahí para jugar, es la oportunidad que le ha llegado y veremos. Ahora, yo creo que sería muy injusto valorar su capacidad para ser futbolista de primera división en Atleti por estos partidos, que son para mí un marrón tremendo.
Yo lo voy a decir de otra forma, que juegue y a rezar porque no se lesione también.
También y que no le echen a ninguno de los dos. Porque entonces... La élite también es esto.
Sí, sí, claro.
Es muy bonito ese jugador del Atleti, pero también conlleva pues críticas y presión.
Momentos de presión.
Es esto. O sea, jugar al fútbol profesional es esto, para bien y para mal.
Y perdona, comentabas, y que no le expulsen. Es que eso es una presión extra que tienes que saber cuándo puedes meter el pick, cuándo no. Para un central.
Sí, sí, sí. Nos decía un oyente que hay que fichar a Guillamón. Bueno, se habla mucho de David García. ¿Entendéis que el Athletic va a cometer algún fichaje ahí? No sé si Guillamón o David García o alguien en ese centro de la defensa con la salida, se supone, con la salida de Íñigo Martínez. ¿O va a depender, como dijo el presidente, de si hay Europa o no hay Europa?
Hombre, la de central es una posición que parece que hay Europa o no, necesita de algún nombre nuevo. Y a corto plazo, más allá de Paredes, por debajo no viene nada. Con tres centrales no haces la temporada. Y se está viendo ahora mismo. Entonces, es de presuponer que el Athletic al menos intentará traer algo. Ahora, ya sabemos cómo es nuestro mercado y te viene Osasuna o te viene Valencia por mencionar los nombres de Guillamón y David García. Y te pone unas pretensiones, unas exigencias económicas que no puedes, a las que no puedes llegar, y aquí te tienes que poner a reconvertir a alguien. Es que esto es lo que hay.
Yo, ya sabes que el año pasado era partidario de fichar a Guillamón, y yo creo que era el momento cuando el Valencia abrió la puerta a muchos jugadores y quiso hacer medianamente caja. Y yo creo que el momento era el año pasado, sin ser un crack, pero su polivalencia y su más o menos regularidad, pues yo lo hubiese fichado el año pasado. Este año, el año pasado se hablaba de, Pacho, 10 millones, Guillamón, por ahí.
Por Guillamón, sí.
No sé cuánto va a dar este año. Hombre, si coges 8 por Unai, pues igual se podría traer a Guillamón. Creo que hace falta más cosas. Hace falta alguien más en la defensa, alguien más en el centro del campo y alguien más.
Sí, un delantero centro, pero no hay. Claro, nos ha fastidiado.
Como no hay, tienes que echar mano de lo que haya, como decía el otro, ¿no? De lo que hay y de lo que puedes. David García, el de Osasuna, ojo, pues es que si vale 20 kilos o veintitantos kilos, pues.
20, sí.
20 kilos.
Sí, las cláusulas son 20, ¿no? Y,
sí, y no, y negociar no van a negociar.
Eso está claro.
12. Si coges a una y 12.
Sí, pero no, yo creo que es. Leyendo entre líneas un poco a Uriarte, cuando dice que.
Que lo dijo la televisión antes del partido.
Sí, sí, bueno, las únicas comparecencias.
Por eso digo. Que luego vamos a hablar del comunicado que han hecho. Pero bueno, sí, lo de las políticas de renovaciones en función de si hay Europa o no.
De renovaciones y de fichajes.
Y de fichajes, sí.
Porque una cosa es que la planificación tú la hagas con antelación, que es obligado en cualquier club profesional. Pero otra cosa es que tú tengas variables en esa planificación que digas, bueno, si voy a Europa puedo acometer este fichaje, si no voy a Europa tengo que ir a por una opción más barata. Yo creo que por ahí van los tiros. Sí, o sea, sí, que claro. Si Atleti va a Europa pueden igual lanzarse a por David García, aunque me constan que de momento no han hecho ningún movimiento por él. Y si no se va a Europa, pues tendrán que ir a una opción mucho más económica, como puede ser algún jugador de segunda división o algo así. No le veo al Atleti pagando 20 millones sin quedando noveno en liga. No, o sea, me parece imposible.
En cualquier caso, también se hablaba del brasileño este, del Racing.
Del Racing, sí.
Pero que no deja de ser segunda Y el precio tampoco era barato.
Sí, 3 millones.
3 o 4 millones. 4 millones hablaba.
Ese sería, como decía Pacho, el plan B si no hay Europa. Bueno, o sea, podría darse.
Es lo que me imagino. Ya te digo que no tengo información como para saber exactamente los planes del club, ni mucho menos. Pero
entre 4 millones el brasileño de Racing y 8 Unai, pues el contrato nos obliga. Pero si no, yo me quedaría con Unai. Ahora, el contrato nos obliga también.
Entonces, tenemos que estar mirando la clasificación y a ver si Valencia desciende para rascar por ahí a Guillamón.
No, bueno, yo creo que una cosa es que tú planifiques la temporada de una determinada manera y otra cosa es que luego el escenario cambie en función de necesidades y de tu economía. Por ejemplo, me invento, llega X club y paga los 50 millones de cláusula de Nico Williams y tienes 50 millones en caja. Bueno, pues puedes decir, me gasto 20 en David García. Quiero decir, hay cosas que en el mercado que te van a hacer cambiar tu paso. Una cosa es que tú tengas la planificación y tu rumbo, y otra cosa es que una clasificación europea, una venta extraordinaria de un jugador que no esperabas, te pueda generar beneficios. Bueno, pues yo creo que ahí va a estar. Que lo que no me imagino es a Atleti sin tener ingresos extraordinarios de una venta, sin Europa, pagando 20 millones por David García.
Imposible. Es tirar de la hucha.
No me lo imagino.
Y eso se acaba.
Y si el mensaje ha sido económicamente estamos como estamos, sería muy irresponsable, vamos.
Esa cara de enfado es la de Nayara Rubio porque no hemos metido publicidad todavía en la gabarra. Así que una pausa y seguimos con la tertulia del Atleti.
¿Tienes el cristal de tu coche roto? Euskal Glass lo arregla todo. Gestiona tu siniestro de lunas en euskalglass.com o llamando al 611-590-590. Euskal Glass, servicio inmediato en taller o domicilio. Turismos, furgonetas o camiones con el mejor equipo del sector. Más ofertas y regalos en euskalglass.com. 611-590-590.
Abierta la segunda convocatoria de matriculación en BAM, Escuela Universitaria de Magisterio Begoña Coandramari. Si tienes vocación y buscas una salida profesional en el ámbito de la enseñanza, te ofrecemos nuestros grados en educación infantil y primaria y nuestro doble grado. Somos un centro universitario referente en el País Vasco, nos avalan más de 70 años de experiencia. BAM, tú eliges, elige bien, matricúlate en BAM. Más información en bam.edu.es.
El pollito pío, el pollito. Asador Valparaíso, los mejores asados y al mejor precio en Bilbao. Pollo, costilla, codillo, cordero. En Santutxu, Juan de la Cosa 17, Deusto, Madariaga 45, Zorroza, carretera Castrejana 21 y en Astrabudúa, Lurberri 1. Asador Valparaíso, el pollito como nadie lo hizo, el pollito como usted lo quiso.
Se buscan cocineros y cocineras con ganas de comerse el mundo.
Peñascal trabaja con personas que buscan su futuro. Si tienes 15 años o más, esta es tu oportunidad. El grado básico de Peñascal Cooperativa basado en aprender trabajando. Infórmate en la web peñascalfp.com.
Clínica Bilbao es centro pionero en Vizcaya en salud bucodental. Los que nos visitan nos lo dicen y nosotros estamos tan seguros de nuestro trabajo diario, la atención, seriedad y experiencia que posiblemente seamos la mejor clínica dental de Bilbao, que es como decir, del mundo. Visítanos en Simón Bolívar 7 y en clinicabilbao.com o llámanos al 94-410-0606.
La Fábula, menú del día de lunes a viernes con amplia variedad de platos y buen precio. La Fábula, el cañón más barato de Bilbao, todos los días del año a partir de las 5 de la tarde en Pérez Galdós 13, te esperamos con precios de Fábula.
La Agrupación Comercial Bilbao Centro y Cinzano buscan el mejor vermut de Bilbao. Del 4 al 21 de mayo ven a disfrutar de la ruta del vermut Cinzano en más de 115 locales de la ciudad. Consúltalos en bilbaocentro.com y saborea la cultura del vermut, como solo sabemos hacerlo en Bilbao, a lo grande.
Disfruta de un consumo responsable, 15 grados.
En las reseñas nuestros clientes suelen citar lo sabroso de nuestra comida, los buenos precios, la amabilidad del personal y lo agradable que les resulta el local. Pero sobre todo dicen, lo mejor de Guernica, A&E Restaurante. Preparamos todo lo que te gusta para oírte decir, A&E, ¿por qué no habré venido antes? A&E Restaurante, Vizcaya Kalea 12, Guernica.
El rock and roll me enseñó Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Por amor. Por amor.
Las Chaticas es la tienda que buscas de productos latinos en Bilbao. Disponemos de especias, zumos tropicales, pulpas de frutas, quesos, helados, productos congelados. Como ves, una inmensa variedad del mejor producto latino en Bilbao. Las Chaticas, calle Ascao número 2, en el casco viejo. Teléfono 605-76-95-34.
Colore, tu taller de arte en Bilbao. Clases de dibujo y pintura en todas las técnicas y para todas las edades. Extraescolares artísticas para colegios, teatro, cocina, circo, baile, pintura, manualidades. Colore, un referente en las actividades creativas para el aprendizaje de los niños. Descubre coloretaller.com, tu taller de arte en Bilbao.
Seguimos en La Gabarra con José Antonio Velilla, Ander Restó y Pacho de la Rica, hablando de la actualidad del Athletic. Hemos hablado de los centrales, de Íñigo Martínez, y tenemos que hablar también de ese comunicado, ¿no?, que lanzaba ayer el Athletic a través de su página web, en el que hablaba que de ese plan estratégico ya han puesto en marcha el 60% de las acciones, ese que nos presentaron. Y que, bueno, suena un poco a demostrar que el Athletic está trabajando, está sacando cosas adelante, cuando hace 5 días decía una directiva, Goizal de Santa Marina, en la inauguración de una peña en Vinarós, que cuando ellos quieren poner iniciativas en marcha, pues son los propios empleados los que ponen trabas, ¿no? Que la verdad es que llamó mucho la atención y que son declaraciones preocupantes, ¿no? Si no van de la mano junta directiva y empleados del club. No sé qué lectura hacéis.
Preocupantes lo define bien. Es que yo, mira, me estoy quedando igual que cuando lo leí, sin palabras. O sea, no me cuadra que una persona de la junta directiva del club, puede ser que ocurra, perfecto, no lo dices en público. Es que no se te ocurre. Y más en esta junta directiva que la política de comunicación, para mi gusto, por Dios que nadie me mate, o sí, porque es mi gusto, deja bastante que desear. Entonces, es tirarte piedras contra tu propio tejado. No es que no puedo hacer cosas porque... Y entonces, como has dicho esto, mañana te van a dejar.
Sí, que pierde mucho tiempo en convencer, porque tampoco se trata de imponer. No sé.
Yo es que lo que no sé es... ¿A qué se refiere o a quién se refiere con trabajadores? Porque trabajadores puede ser...
Me te voy a poner a darte nombres. Pero...
No, pero hay problemas con los chapelgorris o hay problemas con los trabajadores
sanitarios. Con los chapelgorris no tienes que poner iniciativas en marcha ni... No sé, chapelgorris no son.
Bueno, entonces, ¿qué son? ¿El cuerpo médico, los sanitarios o la zona intermedia? No lo sé. Yo a mí no sé a qué se refiere y entonces no voy a opinar. Necesitaría que se hiciera una aclaración sobre eso, una matización de lo que quiso, de lo que dijo.
Pero para eso tendrían que salir y hablar y decirlo, ¿no?
Efectivamente. O si no, pues hay formas de comunicar, de hacerlo una forma un poco más ambigua, pues en vez de personalizar en los trabajadores, es decir, bueno, pues tenemos en ciertas parcelas tenemos problemas de implantación. Punto.
Sí, es un problema de comunicación, o sea, de la manera de decirlo.
Pero lo dijo de una forma tan rotunda y tan personalizada que dicen, bueno, joder, ¿qué pasa aquí con los trabajadores?
Que muy bien no habrás entrado dentro, claro, claro, y luego tienes que ir y trabajar con ellos.
¿Qué pasa, que están poniendo palos en las ruedas del Atleti o así, los trabajadores?
¿No te cogen el teléfono?
¿O qué quiere decir?
Con todos los respetos a la directiva en cuestión, es que nos enteramos por una persona de la junta directiva, no nos enteramos por el presidente ni por una de las cabezas visibles.
No, porque es un acto al que va ella, como vocal allí, como representación de Atleti, en el que...
Sí, que se carga un poco de las peñas.
En el que siempre se comentan muchas cosas, pero de una manera un poco desenfadada y en confianza y tal, pero bueno, sabiendo que había un compañero periodista allí y tal, a mí me sorprende que esa sea la manera de comunicar o de decir o utilizar esas palabras. Me parece un error grave, que me imagino que habrá tenido su repercusión dentro y su análisis, Pero bueno, sobre todo a mí lo que me llama más la atención es que es una más en un proceso de comunicación pues que a mí me parece, no sé si lamentable, creo que podría ser la definición. Me parece que el Atleti se está alejando de sus aficionados, que parece que los periodistas somos
enemigos.
Enemigos, que,
tal cual.
Que no se nos puede, que solo se puede comunicar a través de la web. Mensajes enlatados, no sé, me parece muy preocupante que la deriva del Atleti a nivel de comunicación en un club como este, que es de los socios y en el que el valor social tiene tanto peso, me parece preocupante la deriva que está cogiendo el tema de la comunicación.
Hay una cosa clara, se comunica o se comunicó lo que no se tenía que comunicar y no se comunica lo que se tiene que comunicar.
¿Es un trabalenguas?
Bueno, muy facilito de entender, ¿eh? Quiero decir, lo que se tenía que estar explicando y comunicando no se está haciendo, y eso que podría ser, bueno, pues eso, conversación de choco, pero un directivo es directivo casi te diría que las 25
No, y estaba micrófono en mano, o sea que no es... Que sabía dónde estábamos, no es un robado en un corrillo ni claro, estas cosas. No.
Y con periodistas allí agazapados y esperando.
Bueno, pues hacía su trabajo.
Mira, cogiendo lo que comentaba Pacho de mensajes enlatados en la web, 60% de acciones realizadas, dicen 43 de 71. ¿Cuáles?
Eso también lo tenía adelantado yo aquí.
Que se informará próximamente, que es algo que hace.
¿Cuándo es próximamente?
Y claro,
porque es que. Y luego igual resulta que terminan de hacerlas todas. Y luego ya te informa.
Se acaba el mandato.
Y
igual,
no es más. Es que. ¿Qué se ha hecho?
Se comprometen además a ir informando de la progresión y cómo avanza y todo ese tipo de cosas cada 6 meses. Pero digo, si la última vez que compareció el presidente fue hace 6 meses, en rueda de prensa.
Pues ahora ya le toca. Yo estoy expectante con las acciones y las medidas, sobre todo económicas, que fue por lo que muchos les votaron, ¿no? Porque, bueno, pues aquí hay que dar un vuelco a esto, un vuelco económico que tendrá repercusión en el tema deportivo. Se esperaba un poco que fueran los gurús económicos y bueno, pues efectivamente eso no se implanta de la noche a la mañana, ¿no? Pero yo creo que ya es el momento y yo estoy expectante por ver esas medidas, y lo que esperaba era que, bueno, dada la situación del club, pues llevándolo al mundo empresarial, lo que suele ser, pues un plan de viabilidad, ¿no? Un plan de viabilidad de ingresos y gastos, vamos a hacer esto y esto y esto para incrementar los ingresos, que no se puede hacer mucho, y vamos a hacer esto y esto y esto para recortar los gastos. Y así nos sale un plan a 4 años vista, pues así, así y asado. Eso es lo que estaba esperando, pero vamos, no se produce.
Bueno, pues esa transparencia de la que nos hablaban en campaña, que es verdad que nos hablan todos y cada vez hay menos, cada vez...
Estamos en campaña ahora, de otro tipo, y son todas iguales.
Fíjate, ayer teníamos en la gabarra Eukeni Olabarría, el que fuera directivo con la Mikiz, uh-huh. y luego nos recordaba, dice, joder, nosotros cerramos una vez un entrenamiento, dice, y casi nos matáis. Dice, casi nos matáis, estamos hablando de 2004-2006, estuvo la Mikiz. Dice, y ahora lo que no veis es un entrenamiento a puerta abierta. Y en eso estamos. No,
y después a un presidente se le llamaba mudito y hablaba todos los meses.
Sí.
Pues, para decir más o para decir menos. Ya, pero se ponía delante de un micrófono todos los meses.
O bueno, mes y medio, dependía, pero bueno, sí es verdad.
O sea, tiempo pasado siempre fue mejor, ¿no? Dicen.
Pues, creo que no, pero algunos parece que tratan de darle la razón. En fin. Que la gente también opina. En nuestro WhatsApp, en el 688-89-36-35, dicen, hemos dejado el club en manos, él dice que es de la Real, que puede salir mal. Hombre, porque tenga parentesco no quiere decir que sea de la Real. En la Peña Vinarós no se inauguraba nada, se celebraba el 25 aniversario de la Peña. Tiene razón el oyente, era la celebración del 25 aniversario. Íñigo Vicente y 8 goles y otras tantas asistencias y regalado para que su club pueda hacer negocio. Bueno, pues aquí no cuajó, no se apostó por él.
No se va a mover del Racing, parece, le queda un año de contrato.
Y el Mirandés tampoco hizo espectacularidades, ¿no? Estuvo bien, pero tampoco despuntó, ¿no?
No, pero bueno, que los números, por ejemplo, de Gorka Guruceta en el Amorevita fueron mucho mejores que los de Íñigo Vicente, y luego cuando viene aquí parece que es que tiene que pedir permiso para jugar de titular, o sea que... Que siempre cuando hay un jugador la filosofía que está fuera y hace 4 cosas, siempre se le... Que mira que a mí me gusta Íñigo Vicente, pero que tampoco Si los males del Atleti van a ser ahora mismo Íñigo Vicente, pues...
Pero yo creo que hay un ejército de jugadores que han pasado por el Atleti y que se parece que iban a despuntar. Ahí tienes a Gera Ketxe, tienes... que parece que van ahí...
A Goti.
Bueno, Goti no, yo no lo he visto, no voy a opinar. Pero vamos, que parece que van a ser, pues no sé, Balón de Oro, y luego pues se quedan por el camino. Entonces tampoco hay que rasgarse las vestiduras por lo de Íñigo Vicente.
Tú has visto algo a Goti, ¿no, Pacho?
Sí, pero no demasiado. O sea, sé el estilo futbolista que es. Tampoco puedo tener una valoración de si considero que puede ser jugador de primera. Creo que en el Atleti no lo consideraban a corto plazo. Eso sí que me consta, que no le veían a corto plazo en el primer equipo. Y bueno, no, en general no me parece un drama. Me parece que el hecho de que se relacione con la Real Sociedad eleva el tema a mucho mayor debate, claro, que si fuese que se va...
Al Tenerife, como hizo Navarrena, ¿no? Por ejemplo, en su día.
O da igual, o al Español, o me da igual. O sea, bueno, el hecho de que se pueda ir a la Real Sociedad genera mucho más morbo que tema futbolístico, creo.
Eso también puede estar propiciado por la propia Real. No sabemos, no sabe si le sirve o no le sirve, pero si mina un poco la moral del enemigo, pues
el arte de la guerra,
el arte de la guerra, sí.
Pero si tú estás clasificándote para Champions casi, tu máximo rival está peleando por entrar en Europa en mala racha y de repente sacas esta noticia, sí, este rumor, y pues mira, esto hace daño,
sobre todo si el rumor es que se va la perla de Lezama, hace más daño. Pero es que yo no sé si es la perla de Lezama. No estamos hablando de Aduares, que está constantemente con el primer equipo, que está debutando, Unai Gómez, que está constantemente entrenando con el primer equipo. No, es un jugador en el que Ernesto Valverde no le ha dado ninguna oportunidad, ni siquiera la pretemporada la hizo Luis Bilbao, no la hizo Mikel Goti. Bueno, es un jugador con mucha calidad, muy bonito de ver, de esos jugadores que cuando le ves dices, este es el bueno porque tiene mucha calidad, pero luego eso hay que demostrarlo. Es un poco lo que hablábamos de Íñigo Vicente. Claro. Íñigo Vicente se salía en el Bilbao Athletic. Ahora, ¿es proyecto de primer equipo? ¿Puede darle al Athletic un salto de calidad? O sea, yo creo que no, pero... Y creo que el Atleti lo pensaba así, y que tenía una idea con él de seguir en el Bilbao Athletic, y entiendo también su parte, que vea al Bilbao Athletic en el segunda red, si tiene opciones de ir a un filial como el de la Real, en el que va a pelear igual por ascender a segunda división, bueno, pues, oye, cada uno es libre de...
Sí, y son consecuencias de haber bajado, de haber perdido la categoría, y supongo que no será la última. Vamos ya con la última pausa en la gabarra.
Oye, ¿cómo va?
Ventanas Aguirre. Somos un referente en Bilbao y en Vizcaya en la fabricación e instalación de ventanas de alta calidad. Ventanas Aguirre. Desde hace más de 30 años te ofrecemos las últimas innovaciones para un máximo aislamiento térmico y acústico con ahorros energéticos que llegan hasta el 80%. Acércate a nuestra exposición en Alameda San Mamés, número 13, Bilbao. Ventanas Aguirre.
Vizcaya Projects. Somos una empresa de reformas y mantenimiento con más de una década en el sector, especializada en todo tipo de trabajos de construcción, interiores, fachadas, cubiertas, estructuras, ascensores o eliminación de barreras arquitectónicas. Redactamos inspecciones de edificios, proyectos de ejecución y tramitamos subvenciones, Urbisa. Vizcaya Projects. Garantía de satisfacción. VizcayaProjects.com.
Hotel Restaurante El Haya. Te ofrecemos una enorme barra de pinchos y un exquisito menú del día, de lunes a domingo, desde primera hora de la mañana hasta la noche. Hotel Restaurante El Haya. Estamos en una ubicación privilegiada, a 5 minutos de Castro Urdiales y a 10 minutos de Bilbao, salida por la autovía A8. Teléfono de reservas 942-879306.
Solo las personas que han probado un colchón personalizado saben que no hay nada igual. Un colchón creado exclusivamente para ti, que se ajusta a tus características físicas e incluso si duermes en pareja. Lovide Colchones, creados para ti a precio de fábrica en la Guaseta Olercari 15 Munguía o en la web lovide.es.
Un tremendo chuletón, un espectacular rodaballo, unas exquisitas brochetas o quizás simplemente un menú del día. ¿Qué es lo que prefieres hoy? Sin duda, Cosca Gastrotaberna en Santutxu. Tu mejor elección para menús diarios y especiales a precios muy asequibles. Cosca Gastrotaberna, Plaza Músico Arambarri, Santutxu. Tu mejor elección para comer hoy.
Poder disfrutar sabrositos, calientitos, crujientes, doraditos.
arepas, empanadas, pastelitos y toda la tradición venezolana en la calle Juan 23-1, Portugalete.
Violeta, Violeta Gourmet, rellenos de felicidad.
Síguenos, @ Grupo Violeta Canalete, ¡son riquísimos!
En el Bachoque de Amorebieta disfrutarás de un completo menú del día de martes a viernes de excelente calidad. El fin de semana saborea el menú Sorrocha, además de nuestra carta y nuestras deliciosas hamburguesas, bocadillos, raciones para llevar. Bachoque de Amorebieta en Convenio Calea 9, teléfono 94-612-6824. ¡Vamos, azules!
¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
Esther Martínez, candidata del Partido Popular a la Alcaldía de Bilbao.
Estamos en la peor cifra de autónomos desde 2008. Crearemos el Bilbao Emprende Tax Free. Los impuestos municipales que se cobren los dos primeros años a los nuevos autónomos serán devueltos.
Vota a Esther Martínez.
Curago es una empresa de ingeniería de software formada y dirigida por ingenieros que diseña, desarrolla e implanta sistemas y soluciones de software. Curago está especializada en la industria de la chapa, desarrollando e implementando sistemas y soluciones de software para empoderar a los fabricantes de piezas de metal, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Curago.software.
Recta final de nuestra gabarra. Tenemos el sábado partido a las 4 y cuarto contra el Celta. Ganar sí o sí. Bueno, de hecho ya hemos echado cuentas. Las ha hecho Dani García por nosotros ayer, que había que ganar 3 de 4. Y claro, pues habrá que empezar con el Celta. No vamos a dejarlo para más tarde. La duda es, lo de un punto de 12 y el 5-1 de Villarreal, ¿es un accidente? ¿Estamos con la flechita para abajo? ¿Hay gasolina para esta recta final o ya hemos quemado demasiado y no tenemos fuerzas?
Bueno, voy a pensar que se ha acabado el ciclo malo y empezamos cambiamos la tendencia y empezamos con los últimos partidos, pues eso, con la flechita para arriba. Yo quiero pensar eso.
Sí, yo también. Yo quiero ser optimista con el Atleti de cara a un partido como el de este sábado tan importante, jugándose lo que se juega el equipo y ante el Celta nada más, que ya el año pasado se llevó la victoria en Bilbao. Pero vamos, yo creo que es un día para que el Atleti recupere sensaciones, para que se reconcilie un poco con la gente, para que tome fuerzas de cara a esta semana importante de 8 días, 3 partidos en los que se juegan todo, porque luego el último partido en el Bernabéu es muy complicado. Así que si Atleti quiere ir a Europa, desde luego no puede fallar. Es un día marcado sí o sí.
Si el Madrid pierde en el Bernabéu, va a haber mucha música de viento, ¿eh?
Sí.
No creo. No creo. Yo creo que
si pierde el Madrid después de lo de ayer y pierde en el Bernabéu,
es que ayer tiene una pisonadora.
Que me da igual, ¿eh? Lo que le pase al Madrid me da exactamente igual.
Yo el problema que le veo a lo que nos resta de calendario es las dudas que me puede generar los cinco tantos que nos hizo el Villarreal y lo que venimos hablando de los problemas en línea defensiva. Eso es lo que me puede generar una duda. Si conseguimos echar cerrojo, si conseguimos crecer
que
desde
que
no te
atrás, marque aspas, vamos.
Por ejemplo, pero dar esa sensación de equipo rocoso. Lo que te queda ya, no tienes que pensar en tenemos que jugar mejor o peor. Es equipo rocoso, tirar de oficio y cuando tienes esos problemas en la línea defensiva, vienes de encajar 5 goles. De 4 partidos que has sacado un punto. A mí es la duda que me genera.
Te traduzco, Dani García y Vesga por delante
sí,
de los centrales, ¿no?
Pero ninguna duda. Y cerquita de los centrales, ¿eh? Nada de ir a presionar muy altos.
O sea, os doy el 11. Simón, De Marcos, Vivian, Paredes, Yuri, Dani García, Vesga, los Williams en banda, Sancet de enganche, Guru arriba.
Sí.
Es el 11, Beli. ¿Tú que sueles fallar más que una escopeta de feria?
No, yo que suelo arriesgar más que la...
Bien, eso es verdad. Eso, pero, y luego fallar.
Y luego, no suelo... Porque digo cosas
¿ves
raras.
¿Ves el 11 o no?
Sí, lo veo. Sí. Lo veo.
¿Muniain ya ha recuperado?
Muniain, a ver ese Dani...
Hay tres partidos en 8 días, ¿eh? Va a haber rotaciones.
A ver ese Dani Vesga... A ver, es el Dani Vesga.
No. ¿No compras?
No sé.
No compras.
Y Guruceta, pues, no sé, tampoco últimamente está muy, muy allá, ¿eh?
O sea, un Raúl.
Claro, es que no tenemos tantas opciones como para elegir en según qué sitios. Justo el Dani Vesga y la punta de ataque es quizá donde tenemos más complicado elegir para encontrar un punto de mejora. O sea, opciones tenemos, me refiero para mejorar lo que nos ofrecen.
Y Herrera, que el otro día estuvo mal Herrera, ¿eh? El otro día estuvo mal.
No es el único, pero sí. Y el sábado hay convocado una jornada de protesta en la grada de animación. Han mandado un comunicado, ¿no?
Sí, hay un comunicado en el Twitter de Riyad Mahila, por temas de... Bueno, dicen, desde el inicio de la temporada diferentes miembros de Riyad Mahila se les ha prohibido trabajar en animación bajo la constante amenaza de una posible ilegalización de la grada por parte de la Comisión Antiviolencia, todo ello gracias a los informes que realiza Archaina y con la complicidad del club. Bueno, y todo ello deriva en que dicen que informan a la masa social de Athletic que a modo de protesta en el partido ante el Celta de Vigo suspenderemos toda nuestra actividad de animación dentro del campo. Lo único que pedimos es que se nos deje trabajar en lo que hagamos, que no es otra cosa que animar al Athletic sin que por ello seamos perseguidos y sancionados indiscriminadamente.
Bueno, pues el comunicado de la Riyad Mahila que no van a animar el sábado. Pues
tendrán que pagar más, ¿no? Más cuota, digo. La cuota
porque tienen rebajada por una grada de animación.
Claro.
Ya.
Bueno, que hagan un lo mínimo.
Un minuto de protesta, vale.
No, un minuto no, que hagan unos mínimos y ya está como en toda huelga.
No sé hasta qué punto va a llegar esa jornada de protesta. Si es entero, no van a animar nada. Pues, hombre, están en su derecho de reivindicarlo, pero no sé si es el mejor momento tampoco.
Momento nunca es bueno, pero de verdad, si el partido se pone intenso, no les va a salir de dentro.
Ya.
Venirse arriba, calentarse, lanzar la boca al aire, gritar. Me parece complicado, ¿eh? Me parece complicado.
Bueno, pues vamos a ver qué tenemos por delante ante un Celta que todavía no está salvado y que ya el año pasado la lió en San Mamés y de hecho le quitó opciones a Athletic para ir a Europa. Yo creo que van a venir a por el empate, ¿no? Seguramente el Celta amarrará un puntito, aunque arriba sí que tienen pegada y cuidado, ¿eh?
Sí, es uno de esos equipos complicado, como siempre con mucha calidad de medio campo para adelante. Y entonces es un rival que se puede complicar porque tiene muchísima calidad. Yo creo que es un equipo que es capaz de ganar al Barça o al Madrid o pintarte la cara a cualquier equipo, también de que defensivamente son muy blanditos, entonces se les puede poner el partido. O sea, creo que es un partido de esos que no tienes ni idea de lo que puede pasar, que se te puede complicar mucho en San Mamés, pero quiero creer que la necesidad que tiene el Atleti y la necesidad también de reivindicarse de muchos futbolistas ahora mismo en el Atleti va a primar sobre lo que se juega al Celta.
No estaría de más un par de penaltis de Unai Núñez, ¿eh?
Es que si no ganas al Celta, yo creo que casi... A ver qué hacen los rivales, pero casi puedes ir sacando el pañuelito a la séptima plaza.
Son dos partidos ganados en todo 2023 en San Mamés. Es que los números son sí, desastrosos.
De partidos sin marcar.
Eso.
Ander Restoy, resultado para el sábado y jugador clave.
3-0, Nico.
Sí
que es optimista.
José Antonio Velilla.
3-1, Unai Simón, como el otro día, y lo dije el otro día y lo fue.
Vale. Pacho de la Rica, relevo.
2-1, Sancet.
Pues me vale cualquiera de esos resultados. Gracias a los tres, ¿eh? A cuidarse.
Un placer.
Cerramos la gabarra, nos vamos a publicidad y vuelve José Luis Blanco con su Vizcaya Juega. Seguimos hasta las 4 en nuestro Oye Cómo Va.